¿Qué pasaría si la premisa fundamental sobre el inicio de la religión más grande del mundo estuviera históricamente equivocada? O sea, ¿qué tal si el fundador del cristianismo en realidad nunca tuvo la más mínima intención de fundar una religión nueva?
Es una sacudida al tablero, definitivamente. Y bueno, es exactamente el tipo de interrogante que surge cuando uno aplica la lupa de la historia forense a una figura de este calibre. Una figura que, a ver, durante 2000 años ha estado cubierta por capas de fe, de dogma y hasta de política imperial.
Totalmente. Y por eso, hoy, en este análisis profundo, vamos a viajar directamente al Medio Oriente del siglo I, a esa zona polvorienta y francamente superexplosiva. Y para esto nuestra brújula va a ser un material fascinante. Es la primera parte de una serie publicada este año, en el 2026, por el Comité Editorial de Biblia Adentro.
Sí, el artículo se titula Introducción al Jesús Histórico, detrás de la figura de fe, y es un texto brillante para desglosar este tema.
Lo es. Pero, antes de meternos de lleno, es crucial establecer algo desde el primer segundo para quienes nos escuchan. La misión de esta inmersión no es, bajo ninguna circunstancia, tomar partido sobre debates religiosos o políticos. No.
Exacto. No estamos aquí para eso.
Cero. Nuestro objetivo no es desmentir las creencias íntimas de millones de personas. Como analistas, nuestro enfoque hoy es reportar de manera estrictamente imparcial lo que los historiadores, los arqueólogos, los filólogos han descubierto al raspar ese barniz del tiempo. Queremos separar a la inmensa figura de fe, que es adorada globalmente, del hombre de la historia.
Claro, del ser humano de carne y hueso.
Ese judío de Galilea que caminó bajo el dominio, bastante sofocante, por cierto, del Imperio Romano. Y la verdad a mí me resulta asombroso pensar que hoy en día se le pueda aplicar algo parecido a, no sé, una investigación de escena del crimen, a una figura tan polarizadora y monumental.
Es que es una distinción absolutamente vital. La historia y la teología, digamos que hablan idiomas distintos. El texto de Biblia Adentro cita al renombrado historiador John P. Meyer, y él hace una aclaración metodológica que es indispensable para esta exploración. Meyer dice que en la academia no trabaja con certezas absolutas.
Claro, porque no tienen una máquina del tiempo.
Exactamente. Un historiador no puede usar el método histórico crítico para meter un milagro en un tubo de ensayo de un laboratorio, ¿verdad? Ni tampoco puede leer los pensamientos íntimos de alguien que vivió hace 2000 años.
Sería increíble, pero no se puede.
No, no se puede. Pero lo que la historia sí hace, y lo hace maravillosamente bien, es trabajar con probabilidades históricas. Es decir, puede reconstruir el clima social, las tensiones políticas y todo el ecosistema cultural exacto en el que esta persona operó. Y así entender qué hizo y, sobre todo, por qué lo mataron.
Y ahí está la clave. Pero antes de poder perfilar al individuo con estas herramientas, creo que tenemos un elefante en la habitación, ¿no?
Sí, el gran debate.
Claro, la duda que siempre surge desde el escepticismo más radical. Para poder analizar quién fue, primero hay que responder lo básico. ¿Realmente existió este hombre? ¿O estamos ante la construcción de un mito, una especie de amalgama de deidades antiguas?
Bueno, esa es precisamente la pregunta de la que parte cualquier investigación seria. Y cuando observamos el panorama académico actual, la respuesta es sorprendentemente unánime. Existe un consenso casi absoluto entre los especialistas en el mundo antiguo, y esto es importante, sin importar sus convicciones personales.
O sea, creyentes y no creyentes.
Todos. De hecho, una de las voces más citadas en el documento es la del académico Bart Ehrman. Él es agnóstico y es un conocido crítico del cristianismo institucional. Pero sus palabras sobre este tema son súper directas. Él dice, y cito: Jesús existió y los que afirman lo contrario lo hacen por motivos no históricos.
Wow. Ok, vamos a desempacar esto, porque esa afirmación genera mucha curiosidad. A ver, ¿por qué un académico agnóstico que critica abiertamente los textos sagrados defiende con tanta fiereza que este personaje sí existió? ¿En qué se basa la academia secular para tener este nivel de certeza?
Se basa en la evidencia documental, en la convergencia de testigos independientes, y muy especialmente en los testigos hostiles. Cuando un historiador secular analiza las fuentes, no se queda solo con las fuentes cristianas, como los evangelios o las cartas de Pablo, que, por cierto, esas cartas se escribieron apenas 20 o 30 años después de los hechos, lo cual en términos de historia antigua
Es como si hubiera pasado ayer, casi.
Exacto, es un margen cortísimo. Pero el peso pesado de la evidencia radica en los observadores externos, gente que despreciaba profundamente a este nuevo movimiento. Por ejemplo, Tácito.
El historiador romano.
Sí, uno de los más precisos del siglo II. Él documenta sin rodeos que un tal Cristo fue ejecutado en Judea por el prefecto Poncio Pilato. Y luego tienes a Suetonio, que menciona disturbios en Roma causados por un tal Cresto, o Plinio el Joven, detallándole al emperador Trajano cómo interrogaba y ejecutaba a los seguidores de esta figura.
¡Qué locura! Y tampoco podemos olvidar las fuentes judías contemporáneas, ¿verdad? Ellas no tenían ningún, o sea, cero interés teológico en validar a este movimiento.
Cero interés. ¡Al contrario!
Y aún así, Flavio Josefo, que es como el gran historiador judío del primer siglo, confirma su existencia y su ejecución. Hasta el Talmud de Babilonia registra que fue colgado en la víspera de Pascua. Esto es fascinante. Es como intentar reconstruir el perfil de una figura pública basándose no solo en las biografías oficiales de sus mayores fans, sino en los registros policiales del imperio que lo arrestó y en los diarios de sus críticos.
Me encanta esa analogía.
Si todos concuerdan en que la persona estaba ahí, o sea, la policía, los críticos y los fans, es un hecho sólido. Su existencia física es innegable.
Esa es la clave, la convergencia independiente. Ahora, dado que las fuentes enemigas y amigas coinciden en que sí existió, el método histórico tiene que avanzar al siguiente nivel. La pregunta ahora es, de toda su biografía, ¿en qué eventos específicos concuerdan todas estas voces de manera unánime?
Y aquí es donde la lista gigante de historias se reduce drásticamente, ¿no? Porque, de toda la vida de Jesús, el texto nos muestra que los historiadores coinciden en que hay solo dos hechos irrefutables, dos pilares con consenso universal.
Así es, solo dos cosas de las que los historiadores seculares están completamente seguros.
El primero fue bautizado por Juan el Bautista, y el segundo fue crucificado bajo la autoridad de Poncio Pilato. Y, francamente, la herramienta analítica que usan los historiadores para validar esto me vuela la cabeza, el famoso criterio de dificultad.
Lo fascinante aquí es cómo funciona la psicología humana en la historia antigua. El criterio de dificultad, que algunos también llaman el criterio de la vergüenza, dicta que un evento es probablemente cierto si resultaba vergonzoso, incómodo o problemático para los propios seguidores que escribieron la historia.
O sea, ¿por qué los primeros cristianos inventarían que su gran líder, su Mesías, se sometió a un bautismo de arrepentimiento ante otro predicador que, a los ojos del público, parecía superior?
Exactamente. Es una pésima estrategia de marketing, si lo quieres ver así. Los propagandistas no inventan historias que perjudican la imagen de sus propios héroes.
Claro, no vas a inventar algo que te hace quedar mal. Y lo mismo con el segundo hecho, la crucifixión. ¿Por qué inventarían que su Mesías, tan esperado, murió con la ejecución más humillante de Roma? Una muerte que, entiendo, estaba reservada para esclavos y rebeldes.
Tal cual. La crucifixión no era solo pena de muerte. Era terror psicológico puro. Inventar que tu supuesto líder divino murió como un esclavo desnudo en las afueras de Jerusalén es una anomalía narrativa total. Si lo incluyeron en sus textos, a pesar de la inmensa vergüenza que causaba, es porque eran hechos tan públicos que no tenían más remedio que registrarlos y tratar de darles un sentido teológico después. Y todo esto encaja a la perfección con el contexto histórico. Pilato era conocido por su brutalidad política y Judea era una zona sumamente volátil.
Un polvorín, básicamente.
Un polvorín a punto de estallar en cualquier minuto.
Y eso nos obliga a mirar el contexto judío. Porque si los hechos comprobables de su vida, como el bautismo y su muerte, están tan profundamente arraigados en las prácticas y los castigos de esa región, necesitamos entender ese ecosistema. ¿Cómo era realmente el judaísmo del siglo I?
Bueno, para empezar, no era para nada monolítico. No era un solo grupo de gente, de acuerdo, en todo. Palestina estaba oprimida por Roma, y la sociedad estaba súper dividida en distintas facciones.
¿Cómo cuáles?
Tenías a los fariseos, que eran los expertos rigurosos en la ley, a los saduceos, que eran la aristocracia del templo y colaboraban con los romanos. También estaban los esenios, unos puristas extremos que vivían aislados en Qumran, y los celotas, que directamente querían una rebelión armada contra el imperio. Y en medio de todo eso, el pueblo común, la gente trabajadora, que los textos llaman el Amharet.
Y él interactuó con todos ellos, ¿cierto?
Con todos. Él creció en Nazaret, una aldea minúscula, y el documento menciona que trabajaba como tecton.
Tecton. Eso es carpintero.
Sí, la tradición dice carpintero, pero el término griego tecton es más amplio. Se refiere a un artesano o trabajador de la construcción. Era alguien de clase trabajadora, inmerso en las expectativas mesiánicas de su época. Porque, ojo, en ese momento todos esperaban un Mesías, pero nadie, absolutamente nadie, esperaba un Mesías crucificado. Algunos esperaban un rey guerrero que expulsara a Roma, otros un sacerdote puro, pero nunca alguien ejecutado en una cruz.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque hay un mito gigante en la cultura popular de que Jesús, básicamente, fundó el cristianismo. Como si hubiera llegado con un plan de negocios para abrir una nueva religión. Pero el documento de Biblia adentro aclara de manera contundente que él nació, vivió, enseñó y murió como judío.
100% judío.
Nunca usó la palabra cristiano. Eso surgió décadas después en Antioquía. Entonces, a ver si esta analogía tiene sentido. ¿Podríamos decir que Jesús fue como el inventor de una tecnología de código abierto, algo orgánico? Pero fue Pablo de Tarso quien construyó la corporación global alrededor de ella mucho después.
Es una excelente forma de verlo. El documento refina esta idea usando una analogía más natural, la de una semilla y un árbol. Históricamente hablando, Jesús no es el fundador, porque la palabra fundador implica una intención consciente y estructurada de crear una religión nueva e independiente.
Con reglas, jerarquías y todo eso.
Exacto. En cambio, él es el fundamento, la semilla que plantas en la tierra. La semilla contiene la vida, pero no es el árbol gigantesco con ramas en todo el mundo. El árbol creció después y tomó esa forma por la influencia de otros, como Pablo, que llevaron el mensaje al mundo grecorromano.
Claro, el fundamento, no el fundador. Esa distinción es brutal. Pero entonces, sabiendo que operaba estrictamente dentro de los parámetros del judaísmo y que no buscaba fundar algo nuevo, ¿qué fue exactamente lo que predicó? O sea, ¿qué dijo para provocar que el todopoderoso imperio romano lo ejecutara por sedición política?
Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en el núcleo de su mensaje. El reino de Dios. O en griego, Basileia tou Theou. Hoy en día escuchamos reino de Dios y pensamos en un lugar etéreo, en las nubes, para ir después de morir.
Sí, arpas y angelitos.
Exacto. Pero para un campesino judío del siglo I, bajo la bota militar de Roma, el reino de Dios era una idea profundamente política y terrenal. Significaba la intervención soberana de Dios irrumpiendo en la historia para derrocar a los opresores y restaurar la justicia.
Era una amenaza directa al status quo.
Absolutamente. Y el artículo explica que este reino tenía una dualidad en sus enseñanzas. El ya presente y el todavía no. O sea, con sus curaciones y exorcismos, él demostraba que el poder de Dios ya estaba actuando. Pero también enseñaba a pedir «venga tu reino» como algo inminente. Usaba parábolas con elementos súper cotidianos, semillas, ovejas, para subvertir las ideas de quienes lo escuchaban.
Les volaba la cabeza, básicamente.
Les cambiaba el paradigma. Y claro, el conflicto estalló porque él desafiaba constantemente las fronteras sociales. Comía con marginados, criticaba tradiciones humanas muy arraigadas. Pero el evento catalizador, el punto de no retorno, fue su acción en el Templo de Jerusalén.
Ah, el famoso episodio donde vuelca las mesas.
Ese mismo. Y la historia suele simplificarlo como una simple limpieza comercial, ¿no? Como si estuviera enojado por los precios altos. Pero el experto aclara que los cambistas y los vendedores de animales eran vitales, necesarios para el culto de los sacrificios.
Claro, sin ellos no había templo.
Exacto. Así que al volcar las mesas, no estaba haciendo una queja de consumidor. Fue un acto simbólico, un acto profético de juicio contra todo el sistema. Estaba diciendo, esto se va a caer.
¡Wow!
Y claro, la aristocracia del templo lo vio como una amenaza inminente a la paz pública justo en la época de Pascua, cuando la ciudad estaba a reventar de peregrinos. Así que lo arrestan y se lo entregan a Roma. Y ojo con el cargo político. No lo ejecutan por herejía religiosa. El cargo es presentarse como el rey de los judíos.
Espera, claro, entonces, a los ojos de Roma, Esto no era para nada un debate teológico entre judíos. Era una amenaza directa a la seguridad nacional de ellos. O sea, la cruz no era un símbolo religioso para Pilato. Era una valla publicitaria romana advirtiendo sobre la rebelión.
Esto le pasa a los que desafían al César. Ese era el mensaje de la cruz, diseñada específicamente para erradicar movimientos rebeldes mediante el terror.
Pero, entonces, si la cruz estaba diseñada para desmoralizar y aplastar movimientos, y casi siempre funcionaba, ¿por qué este movimiento en particular sobrevivió? ¿Cómo es que mutó hacia algo completamente distinto en vez de desaparecer?
Bueno, los documentos muestran que el grupo original quedó totalmente desmoralizado y aterrado tras la crucifixión. Estaban escondidos. Pero de repente, experimentaron encuentros con lo que ellos llamaron el Jesús resucitado. Y aquí entra de nuevo el rigor histórico.
Claro, la historia no puede probar un milagro.
Exactamente. La historia secular no puede verificar el milagro de la resurrección en sí, pero sí puede documentar el impacto radical y sociológico que tuvo en sus seguidores. Esa creencia transformó a un grupo de campesinos asustados en personas dispuestas a morir por esparcir su mensaje.
Y aún así, al principio, en Jerusalén, bajo líderes como Pedro y Santiago, el texto dice que seguían siendo una secta puramente judía.
Totalmente. Iban al templo, comían kosher, se circuncidaban. Eran judíos que creían que su líder era el Mesías esperado.
¿Y en qué momento se da el divorcio? ¿Cuándo dejan de ser una rama del judaísmo?
El punto de quiebre absoluto fue la admisión de los gentiles, es decir, los no judíos. Esta movida fue impulsada ferozmente por Pablo de Tarso y los grupos helenistas, y culminó en el famoso Concilio de Jerusalén, por ahí del año 49. Ellos decidieron que un gentil no tenía que convertirse al judaísmo ni circuncidarse para seguir a Jesús.
Esa decisión cambió la historia del mundo.
Y si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de cómo la geopolítica aceleró todo. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruye el Templo de Jerusalén. Eso fue un trauma monumental para el judaísmo. Y poco después, para consolidar su propia identidad frente a estas nuevas sectas, el judaísmo rabínico introduce en su liturgia la Birkat Haminim.
¿Qué es eso?
Es básicamente una bendición que funcionaba como una maldición contra los herejes. Esto forzó a los seguidores de Jesús a salir de las sinagogas. Ya no eran bienvenidos. Así que para fines de ese primer siglo, el divorcio entre el judaísmo y el naciente cristianismo era total y definitivo.
Es fascinante ver cómo un mensaje dirigido originalmente a Israel, para renovar a su propia gente, en menos de un siglo fue adoptado y moldeado por el mundo greco-romano, perdiendo gran parte de su forma judía original en el proceso. Literalmente construyeron la corporación sobre el código abierto.
Es una transformación sociológica y religiosa sin precedentes. Pasaron del campesino judío al Cristo cósmico de los grandes concilios.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Para recapitular un poco los puntos vitales para quienes buscan aprender de esta historia, me llevo tres cosas clarísimas. Primero, la abrumadora evidencia histórica validada por críticos y romanos de que Jesús de Nazaret existió. Segundo, esos dos hechos irrefutables de su vida, su bautismo y su cruz, confirmados por el criterio de la vergüenza. Y tercero, esa crucial y fascinante distinción de que fue el fundamento, un judío del siglo I con un mensaje súper subversivo, y no el fundador institucional de la religión que hoy lleva su título.
Un resumen perfecto. Y sabes, esto plantea una pregunta importante, especialmente como pensamiento final basado en esta diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Si el verdadero Jesús histórico estaba tan profundamente arraigado en la cultura, en las costumbres y en la turbulenta política judía del siglo I, tal vez descubrir al hombre real detrás del mito resulte ser un desafío mayor para quienes dicen seguirlo hoy que para quienes dudan de su existencia.
¡Uf! ¡Qué gran punto! Es como si el hombre de la historia fuera mucho más radical y peligroso que la imagen pulida que se creó después. Es algo para quienes nos escuchan se lleven y lo sigan pensando. Ha sido una exploración increíble. Agradecemos mucho a todos por acompañarnos hoy a desempolvar estos documentos y separar la historia de la fe. Sigan cuestionando, sigan investigando y nos encontramos en la próxima inmersión.